Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Buenas noches para todos, queridos radioyentes. Bienvenidos a Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Y bienvenidos también a Recuento Informativo, nuestro programa estelar, donde les presentamos un resumen de los acontecimientos más importantes alrededor del mundo. Nuestro énfasis informativo, como ustedes conocen, está en Cuba. Lo que ocurre en la isla, lo que ocurre fuera del mundo, pero que fuera de Cuba, pero que tiene que ver con Cuba. Y todo para ustedes, pues con respeto, sin ponerle ni quitarle las noticias tal y como ocurren, pues de esa manera ustedes se forman sus propias opiniones libremente. Y eso es lo que queremos, el ejercicio de la libertad. Así que listos todos, vamos ya a comenzar a disfrutar de nuestro programa. En la noche de hoy les ofreceremos, aparte de los segmentos estrictamente noticiosos, como de costumbre, nuestros segmentos Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, que les presenta lo más importante de las noticias del continente, lo que ocurre en el resto del planeta en nuestro segmento Mirada al Mundo, también los deportes que Jorge Trilla nos presentará con su acostumbrada maestría en la materia, y también les presentaremos nuestra sección Patrimonio. Al final, bueno, pues al final, como de costumbre, nuestro comentario canta claro. Ahora, bueno, pues prepárense ya, listos todos, porque comienza para ustedes Recuento Informativo y comienza, como cada día, con Yolanda Esteban presentándonos los titulares.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 23 de noviembre de 2021. Un informe advierte que las manifestaciones de descontento en Cuba podrían repetirse si no hay cambios reales. Un opositor marcha en solitario en Cienfuegos en nombre de los cubanos que fueron impedidos de salir el 15 de noviembre. Europarlamentarios piden atención médica para José Daniel Ferrer y que acabe su aislamiento en prisión. Impulsan nueva campaña por la libertad de menores de edad encarcelados en Cuba. Yotuel Romero y Beatriz Luengo ofrecen galardones de la canción Patria y Vida a la Virgen de la Caridad. Turistas rusos muestran preferencia por República Dominicana en detrimento del turismo cubano. Voces de Cuba. Desde Camagüey, el activista y comunicador Adrián Quesada denuncia que su vivienda continúa vigilada por efectivos policiales desde hace días. Latinoamérica al Día. Deutsche Welle. El conservador José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric se enfrentarán en las urnas chilenas el próximo 19 de diciembre con propuestas económicas muy diferentes. Red Más Noticias. En Colombia, el precandidato presidencial de izquierda, Gustavo Petro, dijo que suspendería la contratación de la exploración petrolera de ser elegido. Nicaragua actual. Continúa el patrón de represión contra periodistas independientes en Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega. Efe. Incautan en Panamá más de 3 toneladas de cocaína en contenedores con destino a Europa. Mirada al Mundo, Radio y TV Martí. Europarlamentarios y activistas cubanos crean en Miami el Foro por una Cuba Libre. Voz de América. Estados Unidos afirma que continuará aumentando la producción de vacunas para mayores donaciones a países menos favorecidos. Noticias Telemundo. Miles de personas abarrotan los centros de vacunación antes de la festividad del Día de Acción de Gracias. Euronews. La Comisaría de Salud Europea dice que los no vacunados están impulsando la nueva ola del COVID-19. Radio y TV Española. Austria vuelve al confinamiento de su población por el auge de la pandemia de coronavirus. France 24. La Unión Europea descartó acoger a unos 2.000 migrantes que aguardan en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Euronews. El volcán de la isla de La Palma origina un tercer delta de lava al norte de las otras dos fajanas anteriores. Patrimonio. la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en La Habana. Deportes. En el fútbol, la BBC especula que Zinedine Zidane podría quedar al mando del Paris Saint-Germain y el Real Madrid se preocupa por Kylian Mbappé. En las Grandes Ligas, David Ortiz entra en la boleta de candidatos al Salón de la Fama del béisbol. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Julio Estorino, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Y aquí están ya para ustedes los detalles de las noticias cuyos titulares ustedes acaban de escuchar. DiarioDeCuba.com está reportando que ninguna represión puede ocultar que sus gobernantes absolutos están desnudos y perdidos, dijo este lunes el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional, en referencia a los disidentes, dice, que se atreven a decir en voz alta lo que el resto de la sociedad susurra en Cuba y a otros activistas en Myanmar, Afganistán, Hong Kong o Nicaragua. IDEA divulgó su informe El Estado de la Democracia en el Mundo 2021, como una pequeña contribución a la lucha de los activistas en países con regímenes autoritarios o donde la democracia está en retroceso. Están creciendo los regímenes autoritarios plenamente desarrollados y sus líderes están actuando cada vez más descaradamente, dice este reporte. La pandemia de COVID-19 proporcionó herramientas adicionales y justificaciones de las tácticas represivas y el silenciamiento de la disidencia en países tan diversos como Bielorrusia, Cuba, Myanmar, Nicaragua y Venezuela, señaló el informe global. Los regímenes de esos países son impulsados por la falta de presiones geopolíticas suficientes y el apoyo de otros poderes autocráticos, apuntó IDEA. A lo largo de 2020 y 2021, los movimientos a favor de la democracia desafiaron la represión en muchos lugares, como Bielorrusia, Cuba, Eswatini, Hong Kong y Myanmar. La represión violenta en contextos no democráticos puede verse en Bielorrusia, Cuba y Myanmar, donde las autoridades han reprimido los movimientos democráticos, a menudo utilizando las restricciones por la pandemia como justificación, añadió el reporte. Una información que hemos conocido a través de la red de noticias cibercuba.com cuenta cómo el ingeniero y activista David Martínez Espinosa realizó una caminata cívica en solitario por la ciudad de Cienfuegos en nombre de los cubanos que no pudieron salir a marchar el 15 de noviembre en la isla. Martínez, en una directa que compartió este lunes en su perfil de Facebook, documentó el recorrido que hizo por esa ciudad del sur de Cuba hasta llegar a la zona de Punta Gorda, donde lanzó una flor al mar. En el trayecto aseguró que el objetivo de la convocatoria era vaciar las cárceles, no llenarlas más, en respuesta a los cuestionamientos sobre el por qué no salieron a marchar como se había prometido. Expuso que el acoso y el terror que generó el régimen con amenazas de cárcel, de reprimirnos, es entendible para que muchos de los que queríamos salir no lo hiciéramos. Subrayó que su recorrido era en honor de los más de 600 presos políticos que hay en estos momentos en las prisiones de la isla. El joven profesor universitario destacó además la injusta prisión del rapero Michael Osorbo, que está en una condición de salud crítica, y la de los activistas políticos Esteban Rodríguez, Luis Manuel Otero Alcántara, José Daniel Ferrer y todos los demás que no son tan conocidos, pero ante Dios no hay héroes anónimos, ni ante la patria tampoco. Al llegar al malecón Cienfueguero, con el mar a su espalda, aseguró: la lucha continúa. No podemos dejarnos arrebatar nuestros derechos por el régimen. No podemos permitir su interpretación arbitraria de nuestra Constitución ni que se adueñe de las calles. Rezo a Dios para que pronto los presos políticos sean liberados, para que muchos de nosotros perdamos el miedo a decir lo que pensamos, dijo al concluir su marcha y lanzar su rosa a la bahía de Jagua. Más informaciones para ustedes aquí en Recuento Informativo. Esta viene a través de diariodecuba.com. El grupo del Parlamento Europeo Renew Europe llamó al gobierno cubano a poner fin al aislamiento y las condiciones inhumanas de detención a las que está siendo sometido José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO. Ferrer, uno de los opositores cubanos más conocidos, está preso en el penal Mar Verde de Santiago de Cuba desde que fuera detenido el 11 de julio, cuando se disponía a participar en las protestas masivas que se desarrollaron en decenas de ciudades de la isla. De acuerdo con la declaración del grupo, el opositor se encuentra en régimen de absoluta incomunicación, sin cargos penales que lo justifiquen, encerrado entre cuatro paredes blancas, sin muebles y sin ventilación, y hasta hace apenas unos días con tan solo una bombilla encendida las 24 horas del día. Asimismo, sufriría ataques sónicos que identifica y describe como el sonido de los grillos, lo que provoca un dolor de cabeza constante y muy intenso que lo lleva a la desesperación. Además, tiene hemorragias bucales recurrentes, dificultad para respirar y pérdida de la visión, indica el texto de la separación. El eurodiputado español de Renew Europe, Javier Nart, vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de Centroamérica, agregó: condenamos enérgicamente la detención arbitraria de José Daniel Ferrer e instamos a las autoridades cubanas a que le otorguen acceso inmediato a la atención médica adecuada. Se debe permitir que los miembros de su familia le lleven alimentos, medicinas o cualquier otro material esencial que pueda aliviar su situación. Buen minuto este para ir a una pausa, queridos amigos radioyentes. Identificamos la emisora. Jorge Trilla nos va a ofrecer seguidamente el mundo de los deportes. Más adelante yo regresaré con ustedes con otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Zinedine Zidane, desde que abandonara el banquillo del Real Madrid, ha recibido más de una propuesta de contratación por algún club importante de Europa. Según afirma la famosa BBC de Londres, el último es el Manchester United, que ha despedido a su técnico, el noruego Solskjaer, pero al parecer Zidane ha dado una respuesta negativa. El Manchester United busca y requiere un nuevo técnico con urgencia, y ante la negativa del francés, ahora estaría preguntando por Mauricio Pochettino, quien está a las riendas del Paris Saint-Germain. Algo difícil, pero la pregunta es si una salida de Pochettino haría que Zinedine Zidane tomara el timón del París. Es conocido el deseo de Zizou de dirigir a Francia, pero esto no ocurriría, al menos hasta después del Mundial de Qatar, pues su técnico Deschamps ha clasificado a la selección de manera brillante. Pero la BBC dice que Zidane habría dicho no al United porque también estaría esperando a recalar en el Parque de los Príncipes. Y amigos, hay un club preocupado porque Zinedine Zidane pueda estar al frente del Paris Saint-Germain, y no es otro que el Real Madrid, ya que de producirse esto podría afectar la probable contratación del astro Kylian Mbappé, quien estaría tentado de seguir jugando en el París a las órdenes de quien fue su jugador insignia. Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. Cada año, cuando la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica anuncia su boleta de elegibles al Salón de la Fama, siempre es interesante ver a los nuevos candidatos. Este año hay dos grandes pero polémicos exjugadores latinos. Uno de ellos es David Ortiz. La legendaria carrera del dominicano empezó sin mucha fanfarria. Los Marineros lo firmaron en 1992, pero Ortiz hizo su debut en las Grandes Ligas con Minnesota en 1997 y pasó 6 temporadas nada especiales con los mellizos antes de que lo dejaran libre tras la campaña del 2002. Luego, David Ortiz firmó con los Medias Rojas e hizo historia. El cañonero zurdo se convirtió en uno de los toleteros más temidos del juego y ayudó a los Medias Rojas a romper con su sequía de 86 años sin ganar la Serie Mundial, liderando una histórica remontada en la Serie de Campeonato de la Liga Americana del 2004 contra los Yankees. Ortiz terminó entre los 5 mejores en la votación del jugador más valioso de la Liga Americana del 2003 al 2007. Y en ese año 2007 ayudó a Boston a conquistar otro clásico otoñal con una barrida sobre los Rockies de Colorado. El Big Papi ganó otro anillo con los Medias Rojas en el 2013, llevándose los honores como el jugador más valioso de la Serie Mundial tras batear con un fantástico promedio de 688 y un par de jonrones ante los Cardenales de San Luis. David Ortiz terminó su carrera con 541 jonrones en 20 temporadas y se retiró a los 40 años en el 2016. Pero Ortiz ha estado vinculado con el uso de sustancias para mejorar el rendimiento. De acuerdo con los informes, dio positivo en un examen antidopaje en el 2003, cuando las Grandes Ligas no imponía castigos si un jugador daba positivo. Mañana les hablaré del otro jugador latino que intentará llegar al Salón de la Fama, nada menos que Alex Rodríguez. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y de nuevo con ustedes, queridos amigos, para ofrecerle otras noticias. Esta viene a través de RadioTVMartí.com y dice que activistas de los derechos humanos en Cuba iniciaron una campaña por internet para pedir la liberación de los menores de edad presos tras las manifestaciones en demanda de libertad que tuvieron lugar en la isla en julio pasado. La Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami, invita a través de la plataforma digital change.org, es decir, change.org, a unirse a la campaña enviando cartas por correo electrónico a la Presidencia de la República de Cuba, la Corte Suprema de Cuba, UNICEF y organismos internacionales. También invita a publicar mensajes en las redes sociales usando la etiqueta, signo de número, Free Cuban Children. La petición incluye los nombres de 23 cubanos entre 15 y 18 años de edad y destaca que son acusados injustamente de manifestarse en forma pacífica y exigir la libertad. Y una noticia pues bien emotiva es esta que viene a través de Radio TV Martí también, y que cuenta que los músicos Yotuel Romero y Beatriz Luengo asistieron a la misa este domingo en la Ermita de la Caridad del Cobre en Miami para ofrecer a la patrona de Cuba los 2 Grammy Latinos ganados por el tema Patria y Vida, convertido en himno por la libertad de Cuba. Además de cantar Patria y Vida junto con el coro de la iglesia y los feligreses, Yotuel se puso de pie delante de su esposa Beatriz y su hija Zoé y dedicó unas emocionadas palabras a Cachita, como familiarmente llamamos los cubanos a la Virgen de la Caridad. Y con la fe de la Virgen, nuestra Cachita, estoy seguro que ella nos va a dar la libertad el próximo año, el 2022, y tendremos que visualizar esa nube de patria y vida todos los días. El cantautor pidió la bendición de la Virgen para toda su familia, pero sobre todo que bendiga a todos los cubanos que aman la libertad. Libertad para los presos políticos, libertad para Michael Osorbo, el rapero cubano que integra el grupo de autores e intérpretes de Patria y Vida, quien se encuentra en prisión en Cuba, convirtiéndose en el primer prisionero político del mundo en obtener los preciados premios Grammy. Que todas las madres cubanas puedan dormir en paz y con su hijo en libertad. Cachita, te pedimos con la fuerza más grande de nuestras entrañas, invocó Yotuel pidiendo que la frase "se acabó 60 años trancado el dominó" pudiera llegar a los pies de la Virgen para que interceda por la libertad de los cubanos. Al final, el ritmo y la letra de Patria y Vida se extendió por todo el santuario, reforzado por las voces de sacerdotes y feligreses unidos en el clamor libertador del pueblo de Cuba. Por último, una noticia que habla del turismo en Cuba. Esta viene a través del diario de Cuba.com y dice que los rusos siguen siendo la locomotora del turismo en Cuba. En lo que va de año, ha perdido casi el 75% de visitantes respecto al año anterior. Muy malo ya. Sin embargo, el flujo descendiente pudiera consolidarse si los viajeros del gigante euroasiático, es decir, Rusia, empiezan a consolidarse como gran público en República Dominicana. Una tendencia que en septiembre dio un fuerte salto cualitativo. Mientras los turistas rusos llegados ese mes a la isla, es decir, a Cuba, fueron apenas 8.019, República Dominicana recibió 21.387. Como ha observado el economista cubano Pedro Monreal, el comportamiento de esas curvas se ha cruzado muy notablemente y durante todo el año los rusos que llegaban a Cuba superaban ampliamente a los que viajaban a la isla vecina. Pero ese mes, es decir, septiembre, se invirtió la tendencia y este octubre Dominicana repitió la hazaña de recibir a 49.521 pasajeros rusos. Noviembre, cuando ha reabierto realmente el turismo en la isla, y el próximo diciembre, que será cuando realmente se compruebe si la tendencia es pasajera o si República Dominicana ha aprovechado el cierre parcial cubano para comerle la clientela que más crecía, complicando así aún más la situación en Cuba. No se vayan, amigos, vamos a nuestra segunda pausa. Después les estaremos presentando nuestras secciones habituales.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Amigos, y ahora tenemos mucho gusto en presentarles nuestro segmento Voces de Cuba.
Desde Camagüey, el activista y comunicador Adrián Quesada denuncia que su vivienda continúa vigilada por efectivos policiales desde hace días.
Como todos sabemos, desde el día 15 ellos, días anteriores, hicieron un cerco policial alrededor de toda la zona. La han mantenido, pero un poco más distante. Ellos aquí han hecho un puesto mando como a 3 cuadras, 4 cuadras de aquí, de la casa de nosotros, que eso es permanente ahí. La represión ha incrementado. La vida normal nosotros nunca vamos a poder hacer. Ellos sí me permiten salir, pero bajo una estricta vigilancia todo el tiempo. Donde quiera que vamos, donde quiera que salimos, ellos están ahí. Es una situación incómoda porque, a ver, para nadie es un secreto que mucha gente aquí en Cuba viven de, como decimos nosotros, del invento, ¿no? De su negocito. Y entonces, al ellos tener constantemente esos puestos de mando montados ahí, tratan de virar hasta la misma población contra uno por no poder hacer su manera de vivir, de sobrevivir, sus negocios, sus cosas, ¿no? Hoy tenemos la triste noticia que el coordinador de un PACU, Fernando Vázquez Guerra, fue trasladado a la prisión de Kilo 7 sin juicio, sin nada. El jueves pasado ganaron su vivienda y hoy ya sabemos que está en Kilo 7, en prisión provisional. Es un delito fabricado de acaparamiento.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
La actualidad latinoamericana, lo más importante, ahora para ustedes, en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
En Chile, el candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast, se impuso en las presidenciales y enfrentará al candidato de izquierda, Gabriel Boric, en segunda vuelta. Con casi el 100% de las mesas escrutadas, los candidatos más votados obtuvieron casi el 28% y el 26% de los sufragios, respectivamente. La participación superó levemente el 47%. Ahora Kast y Boric se disputarán la presidencia chilena en el balotaje del próximo 19 de diciembre.
La segunda campaña por la elección presidencial comenzó inmediatamente en Chile, apenas confirmarse que quienes disputarán esa segunda vuelta, el balotaje del 19 de diciembre, serán el ultraderechista José Antonio Kast y el candidato de izquierda Gabriel Boric. Los candidatos tienen apenas un mes para conquistar ese voto indeciso y también ese voto de centro, que aunque evidencia el golpe a las fuerzas hegemónicas que gobernaron este país durante 30 años, también conservan un 25% del padrón electoral y podrían terminar inclinando la balanza en favor de uno y otro candidato. Para algunos partidos de derecha tradicional, el triunfo de Kast es un triunfo incómodo. Lo es para la derecha social o la derecha liberal, que no comparte sus postulados de la penalización total del aborto o el rechazo al matrimonio igualitario, así como también un plan económico deficiente para un país en profunda crisis bajo el mandato del conservador Sebastián Piñera. El país, Chile, ha optado por dos modelos de país totalmente opuestos y, en opinión de muchos observadores, deja la Convención Constituyente y el acuerdo por cambiar la Constitución de Pinochet en punto suspensivo.
Latinoamérica al día.
Se aviva el debate político tras la declaración del precandidato presidencial Gustavo Petro. En una entrevista a El Tiempo, en la que señaló que suspendería la contratación de la exploración petrolera de ser elegido.
Una, cesa la contratación de exploración de petróleo en Colombia. Mensaje, vamos hacia una economía productiva, no extractivista. Habrá una transición tranquila, pero segura y seria.
Tras conocerse las declaraciones, se produjo un revuelo desde varios sectores, quienes se pronunciaron y rechazaron la propuesta.
Petro profundizaría la crisis social y dejaría a muchos más colombianos en situación de pobreza y miseria al acabar completamente con el petróleo. Yo, por el contrario, tendré como prioridad la transición energética, cuidando el planeta y sacando a la gente de la pobreza.
Nadie se había atrevido a tanto, ni siquiera Hugo Chávez. Esta propuesta no es nada más ni nada menos que un suicidio colectivo. Estas industrias representan alrededor de 23 billones de pesos entre regalías e impuestos. Dinero absolutamente necesario en la actual coyuntura, cuando esta pandemia nos deja a más de 21 millones de colombianos en la pobreza.
Hay que suprimir combustibles fósiles, toca ir desmontando la exploración, pero se requiere un tratado para que los desarrollados cooperen con los países en desarrollo. Equidad para la transición. Lo de Petro de suspender exploración de un tramacazo el 7 de agosto es una locura.
Latinoamérica al día.
No podría decir quiénes están detrás del ataque o de la agresión a la periodista Elba Iliana Molina. Lo que sí es claro es que forma parte del patrón de represión que ha venido impulsando grupos afines al Frente Sandinista de Liberación Nacional y del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y también confirma la impunidad con la que quedan los casos de agresiones hacia periodistas independientes en Nicaragua, porque nunca son investigados debidamente por parte de la policía. Se ha advertido de que se va a profundizar la represión contra el ejercicio del periodismo independiente de Nicaragua, en un contexto donde lo que ha resultado después del 7 de noviembre es la ilegitimidad de Daniel Ortega y de Rosario Murillo.
Latinoamérica al día.
El Servicio Nacional Aeronaval Senan decomisó 3.267 paquetes de droga ocultos en dos contenedores en un puerto de la provincia de Colón, en el litoral Caribe panameño y una de las entradas del Canal de Panamá. El fiscal de drogas de Colón y Gunayala, Eduardo Rodríguez, aseguró que Panamá es un país de tránsito para la droga que se produce en el sur del continente.
Nosotros generalmente somos países de tránsito, de tráfico, y principalmente eso es lo que combatimos. El tráfico por nuestro país, ya sea que la sustancia salga de nuestro país o ya sea que simplemente esté transitando por nuestras aguas. Nosotros, por ese compromiso con la comunidad internacional, estamos haciendo todo el esfuerzo para hacer las incautaciones, vincular a las personas que participan en estas contaminaciones, y es el trabajo que vamos a continuar haciendo de manera permanente en la región de Colón y Gunayala.
Luis de Gracia, uno de los comisionados del Senan, explicó que la droga transportada en contenedores dentro de embarcaciones es una modalidad en auge.
Las alertas Se disparan una vez que nuestras unidades operativas, como ya dijimos, en los recintos portuarios, hacen el perfilamiento y se percatan de que posiblemente haya alguna alteración o adulteración en los sellos de los contenedores. Iniciamos nuevamente, enseguida con el contacto con la agencia, que en este caso es el Ministerio Público, Fiscalía de Drogas de Cunayala y Colón.
El pasado 22 de octubre, el ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, dijo que hasta ese momento se había decomisado en Panamá la cifra récord de 98,6 toneladas de drogas, mayormente cocaína. Hasta esa fecha, más de 80 toneladas de la droga incautada eran traficadas por rutas marítimas, mientras que unas 27 toneladas de cocaína fueron halladas en contenedores de carga.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Ahora para ustedes, amigos, nuestra habitual mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Parlamentarios europeos, estadounidenses y de Canadá, junto a activistas y miembros de la sociedad civil y la oposición cubanas, fundaron este sábado en Miami el Foro Transatlántico por una Cuba Libre.
El primer mensaje del día de hoy es que Cuba no está sola, es que el pueblo cubano no está solo, es que nuestra lucha por la libertad cuenta con el apoyo de muchos en el mundo.
El Foro Transatlántico por una Cuba Libre tiene por finalidad impulsar cambios democráticos en la isla.
El paro nacional es todos los días que podamos ser útiles para la libertad de Cuba, y este encuentro parlamentario transatlántico es clave para seguir con la solidaridad y la movilización internacional de ponerle presión a la dictadura para que deje de reprimir al pueblo y para apoyar a los que están trabajando en Cuba por el levantamiento cívico.
Lo que se está viendo es una unidad entre todas las fuerzas democráticas en contra del régimen de Cuba. Ya el discurso a ese régimen terminó. Ahora se ve a ese régimen como lo que es y lo que siempre ha sido, un régimen criminal.
La iniciativa fue apoyada por Canadá.
Bueno, la solidaridad internacional es esencial en la clave del éxito de un movimiento democrático, y acá se unen miembros del Parlamento de Europa y de Canadá. Vengo a presentar un video del senador Leo Jusacco de Canadá, que envía su solidaridad al pueblo cubano.
También contó con la participación de legisladores del Parlamento Europeo.
Estamos en esa lucha nosotros desde hace años. Lo que pasa es que ahora tenemos la visibilidad desde el Parlamento Europeo de mover en el Parlamento Europeo cosas que antes allí no movía nadie. Y somos, desde que está Vox en ese Parlamento Europeo y ha unido al grupo de conservadores y reformistas, ahora hay una voz realmente articulada en contra de la dictadura y en favor de los cubanos, en favor de la libertad de los cubanos.
La sesión inaugural tuvo lugar en el ayuntamiento de la ciudad de Miami.
Este evento significa fortalecer los nexos con personas que influyen en otros lugares del mundo, solidarios con la causa de Cuba, en este momento crucial en que tenemos que hacer todo lo posible por aislar la dictadura y por empoderar al pueblo de Cuba.
El proyecto reunió esfuerzos de representantes de la sociedad civil y la oposición cubana.
Tenemos que buscar una coalición internacional para que de alguna manera el mundo siga conociendo lo que está sucediendo dentro de Cuba.
En el evento se denunció las condiciones del preso político José Daniel Ferrer. Su hija mayor explicó la precariedad de su salud y las torturas a las que está siendo sometido.
Mi padre, ayer le permitieron una llamada de menos de 3 minutos, habló con su esposa, le dijo que estaba sangrando, tenía sangrado bucal, ahora se le incrementaron los dolores de cabeza. Siente sonidos como si fueran grillos que no lo permiten dormir, ahora también se le incrementa fuertes escalofríos. Y que le están mojando la celda, le echan agua fría a la celda, una celda prácticamente completa tapiada, y está la mañana y la noche mojada. Entonces nos preocupa porque mi padre ha estado más de 8 años en prisión y su salud está muy afectada, y ahora con esto de una celda día y noche mojada puede parar en una enfermedad pulmonar.
La idea de este foro, según Rosa María Payá, es seguir consiguiendo apoyos internacionales para que el esfuerzo y la lucha cívica que mantiene el pueblo cubano dentro de la isla continúe y no sean abandonados. Soy Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
La administración del presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos tiene como objetivo aumentar la producción de la vacuna contra el COVID-19 en más de 1,000 millones de dosis para 2022. Y este anuncio se da en un momento en el que algunos legisladores estadounidenses cuestionan las desigualdades en la distribución global de los inmunizantes y en las tasas de vacunación entre las naciones más ricas y más pobres. El esfuerzo de Estados Unidos por ser el arsenal de vacunas del mundo ha hecho que hasta la fecha se hayan enviado más de 235 millones de dosis a más de 100 países y, según el Dr. David Kessler, director científico del equipo de respuesta COVID-19 de la Casa Blanca, en los próximos días se harán más anuncios.
Con orgullo hemos donado más vacunas que todos los demás países juntos. Continuaremos y debemos seguir donando cada vez más dosis. Actualmente estamos donando 1.200 millones de dosis al mundo. Esto incluye el acuerdo innovador del gobierno de los Estados Unidos para entregar, a través del sistema COVAX, 1.000 millones de dosis de la vacuna Pfizer a los países más necesitados.
Este anuncio se da después de varios meses de presión sobre el gobierno del presidente Biden para que intensifique el esfuerzo. Incluso, los legisladores demócratas se preguntan por qué la Casa Blanca no ha hecho más para cerrar la brecha de vacunación entre países ricos y pobres. La representante demócrata por California, Barbara Lee, hizo referencia a esta situación.
¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el cuello de botella? Y estamos mejorando con los países donde están, francamente, los descendientes de África, porque una vez más vemos las desigualdades en los países negros y morenos en todo el mundo.
A pesar de que Estados Unidos ha entregado 50 millones de vacunas en América Latina y el Caribe, los legisladores dicen que los esfuerzos de la administración Biden se han quedado muy atrás y el senador republicano por Florida, Marco Rubio, subraya. Rusia entregó sus primeras vacunas en febrero de 2021. China hizo su primera entrega en marzo de 2021 y la administración del presidente Biden no entregó vacunas hasta junio, dijo. Los expertos en salud dijeron a los legisladores que Estados Unidos se está poniendo al día debido a una serie de factores. Kevin O'Reilly, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dice que la prioridad que tenían era llenar requisitos nacionales y, en segundo lugar, que pasaron por procedimientos rigurosos para asegurarse que todo lo que se donaba fuera seguro y confiable. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Conforme se acercan los días de celebración, hay otro tipo de prisa, la de ir a ponerse la vacuna de refuerzo o a vacunarse por primera vez antes de reunirse con la familia.
Mañana voy a Chicago y esa es una de las razones más importantes, por eso quiero hacerlo hoy, a reunirme con familia y quiero estar reforzado.
Desde Nueva York hasta Denver se observan largas filas en los centros de vacunación en esta época del año en que muchos hacen planes para viajar.
Si más personas se vacunan con un refuerzo, vamos a ver menos casos.
Según el gobierno del presidente Biden, el promedio de vacunaciones diarias se duplicó el último mes y hasta 1.5 millones de personas son inmunizadas por día. El doctor Anthony Fauci afirma que se agota el tiempo para evitar una nueva oleada de contagios. Además, se venció el plazo y hoy día es requisito que todos los empleados federales estén vacunados. Funcionarios de salud impulsan las vacunas de refuerzo para que todos se puedan sentar a la mesa a cenar con la familia con el mayor nivel de inmunidad posible.
El colocarse el refuerzo es aumentar esos niveles de anticuerpos a la protección que teníamos.
De acuerdo a la autorización de los CDC, desde el viernes pasado califican para la vacuna de refuerzo todos los mayores de 18 después de 2 meses que recibieron la Johnson & Johnson y 6 meses después de recibir la Pfizer o Moderna. Aún hay más de 60 millones de personas en Estados Unidos que no se han vacunado. De ahí que expertos en salud recomiendan hacer una parada en el centro de vacunación 10 días antes de emprender cualquier viaje. Y es que el número de casos en los Estados Unidos se duplicó desde el mes de octubre.
Y tomando en cuenta lo que sucede en Europa, el gobierno trata de prevenir otra potencial oleada.
Europa está siendo azotada por una nueva ola de la pandemia, impulsada esta vez por los no vacunados. Es la advertencia lanzada por Bruselas tras semanas de cifras récord en varios países. Alemania es uno de ellos. Muchos de los mercadillos navideños han cerrado. En otros no se permite el acceso a los no vacunados. Austria no quiere quedarse sin Navidad, por lo que este lunes comenzaba un nuevo confinamiento. La UE trata de coordinarse. La comisaria de Salud ha defendido las vacunas, asegurando que siguen siendo un arma clave en nuestro arsenal. Numerosas personas en toda la UE, jóvenes y mayores, estarían en una situación de salud mucho peor, de no ser por el despliegue récord de los programas de vacunación contra la COVID-19. Pero ahora nos enfrentamos a una pandemia impulsada principalmente por los no vacunados. Por desgracia, el aumento en las cifras está alimentando las dudas sobre las vacunas y todos tenemos que tomar una posición firme contra esto. La República Checa y Eslovaquia están actualmente en cabeza en todo el mundo respecto a la incidencia de contagio, con más de 1.200 y más de 900 respectivamente. Eslovaquia ha empezado un confinamiento parcial para los no vacunados y el gobierno considera seguir el ejemplo de Austria, donde la vacuna contra la COVID-19 será obligatoria a partir de febrero, una medida que de momento no baraja la República Checa.
Calles casi vacías en Austria en el primer día de confinamiento, con una incidencia acumulada que se acerca a los 2.000 casos allí. Los comercios no esenciales han cerrado, la gente solo puede salir de casa para lo más necesario. De momento parece que los austríacos lo están cumpliendo. Viena, Miguel Ángel García.
Sí, en principio lo están cumpliendo, se ha cerrado el comercio no esencial, la gente teóricamente está en casa, aunque hemos visto que hay mucha gente por la calle, menos que otros días, pero mucha gente. Digamos que este es un confinamiento light a la austríaca, ¿no? Se puede salir a pasear, se puede salir a hacer deporte y la gente sale. Y además, en todo el día no hemos visto ni siquiera un solo control de policía, como sí hay controles en otras ciudades, como Salzburgo, por ejemplo, donde hay una incidencia muy alta y ahí sí que se controla que se cumpla. Lo que no están cumpliendo los austríacos es la petición de que acudan a vacunarse, porque de las 650.000 vacunas que se pusieron los últimos 7 días, una cifra alta, 550.000 son de refuerzo, solo poco más de 100.000 son de primeras dosis, cuando quedan cerca de 2 millones de personas por vacunarse. Hay una fuerte oposición a la vacuna en Austria, lo que hace que hoy aquí muchos echen la culpa a los que no se han vacunado de tener que volver a este confinamiento, a cerrar el comercio, que va a suponer que Austria pierda 1.000 millones de euros por semana en plena campaña navideña y además por cuarta vez. A punto de anochecer en Viena, este mercadillo de Navidad debería estar a rebosar, pero los mercadillos, una vez más, han corrido la misma suerte que restaurantes, bares o el comercio no esencial. De poco ha ayudado poner centros de vacunación por toda Viena. En la cola no hemos encontrado a nadie que acuda por primera vez. Es lamentable, nos dice Inés, que se pone la de refuerzo. Y por eso creo que no hay más remedio que ponerlo obligatorio. No se vacunan porque no confían, nos dice este hombre. Pero hacerla obligatoria no va a ayudar. Julia Partay-Müller, politóloga del Centro de Investigación Electoral de la Universidad de Viena, nos confirma que todos sus datos predecían esta ola. Por eso la decepción de la gente con el gobierno y con los que no se vacunan, porque no confían en los efectos secundarios, pero confían en su sistema inmunológico natural para superar el virus. Ademi, taxista de origen kosovar, cree tener la explicación. Austria está muy cerca de Eslovaquia, Chequia, Hungría, Rumanía, Albania, donde las tasas de COVID son muy altas y las de vacunación muy bajas.
Se cierra una ventana de esperanza para los cientos de personas migrantes bloqueadas a las puertas de Europa, presas de las tensiones diplomáticas entre Minsk y Bruselas, cuyo destino es de momento incierto.
La idea de que pueda haber un corredor humanitario hacia Alemania para 2.000 migrantes, como dijimos la semana pasada y como dijo el ministro de Interior, Seehofer, de visita a su homólogo polaco, no es una solución aceptable para Alemania ni para la Unión Europea.
El presidente bielorruso aseguró disponer un segundo vuelo de repatriación hacia los países de origen para las personas desplazadas en su territorio.
Intentaremos hacer todo lo posible para cumplir con lo que los migrantes quieran. Si quieren regresar a Irak o Siria, hemos organizado un vuelo especial y preparamos otro para final de mes si tenemos suficiente gente, aunque no tienen muchas ganas de regresar a sus casas.
La Unión Europea oficialmente no reconoce a Lukashenko como presidente de Belarús, pero es innegable su autoridad de facto en el territorio. De hecho, el bloque comunitario lo acusa de alentar la ruta migratoria hacia las fronteras exteriores de Europa como Polonia, una situación que el primer ministro polaco volvió a calificar de guerra híbrida y simbólica mientras visitaba la zona fronteriza.
Haré lo que sea para nuestros ciudadanos y para ustedes, para llamar la atención de nuestros aliados transatlánticos y de Europa Occidental sobre el peligro que afrontamos, para evitar lo peor.
Así quedaron temporalmente suspendidas las diferencias en materia de derechos humanos que venían enfrentando a Bruselas y Varsovia. Encontraron la comunión en el férreo control fronterizo que define la política migratoria del bloque europeo.
Tercer delta lábico o fajana que crece en la isla de La Palma. Este ha pillado por sorpresa tanto a los expertos como a los vecinos. No esperaban que la colada de lava llegase tan rápido al mar por esta zona. 3.000 personas se han tenido que confinar en sus casas por seguridad.
He escuchado, sí, las sirenas y sí, entiendo que por el tema de gases.
Los recientes desbordamientos han hecho que el magma discurra por encima de coladas previas y por tubos lábicos sin absorber nuevo material como otras veces. La nueva Fajana se ha creado cerca del puerto de Tazacorte, al norte de los otros dos deltas lábicos que ya se habían creado y que se estaban solapando. Aunque las emisiones de dióxido de azufre han marcado un mínimo desde que comenzó la erupción, los vientos del oeste y el suroeste han empeorado la calidad del aire. Cumbre Vieja ya ha arrasado más de 1.060 hectáreas y ha destruido más de 2.650 edificios.
Una mirada al mundo. Recuento informativo.
Y ya con ustedes, Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
La Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. La Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, también conocida como Iglesia de Reina, es un magnífico templo católico de estilo gótico que se encuentra localizado en las calles Reina, entre Gervasio y Velasco Aín, en La Habana. Es una de las iglesias más bellas de Cuba y la más alta, y su torre de 50 metros de alto puede ser vista desde distintos puntos de la ciudad. Esta iglesia y convento fue erigido por la Congregación de los Jesuitas, dadas las necesidades de tener un sitio para su oficio. Los miembros de la Sociedad Habanera de entonces, María del Carmen Sosaya, Narciso Gelats y Francisco del Valle y su esposa, fueron los principales financiadores de la obra, cuya primera piedra fue colocada el 7 de agosto de 1914. La obra fue proyectada por el arquitecto jesuita hermano Luis Gogorza, de origen vasco, con el asesoramiento del arquitecto Eugenio de Dito. El altar mayor, una verdadera filigrana artística de alabastro, madera y bronce, fue hecho en Madrid y traído en piezas para ser montado en su sitial. El 2 de mayo de 1923, la iglesia fue consagrada por el obispo Monseñor Pedro Ladislao González y Estrada, siendo inaugurada al día siguiente. En cuanto a su arquitectura, la iglesia cuenta con elementos distintivos del auténtico estilo gótico: altas bóvedas ojivales, grandes ventanales, llamativos vitrales y arco apuntado. La Iglesia del Sagrado Corazón es famosa por sus magníficos vitrales tintados que representan la vida de Jesús, la Virgen María y algunos pasajes de la vida de Ignacio de Loyola y de algunos santos jesuitas. Las vidrieras fueron realizadas por Momejan, una de las mejores casas de Francia dedicadas a estos trabajos, y costaron 50.000 pesos. El templo consta de una nave central sustentada por 6 columnas laterales rematadas con capiteles bien ornamentados y 2 naves laterales que forman una cruz latina, una dedicada a San José, donde se encuentra además una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, junto con la bandera nacional. El altar de la otra nave está dedicado a la Inmaculada Concepción y es donde se encuentra el sagrario que guarda las hostias consagradas. En el altar mayor destaca una gran imagen del Sagrado Corazón en actitud de bendecir a los fieles. A la derecha e izquierda se hallan 2 grupos de santos jesuitas, además de otros santos y doctores de la iglesia. En tanto, un conjunto de 5 ángeles forman con sus alas desplegadas un doselete. En el altar de la misa existe una placa de bronce donde está representado Jesucristo en pie, símbolo de su muerte y su posterior resurrección, acompañado por una multitud que le canta alabanzas. Otro elemento destacado de la Iglesia del Sagrado Corazón en la calle Reina, en La Habana, es su órgano, considerado uno de los más hermosos de toda Cuba. Con el paso de los años se hicieron necesarias algunas reparaciones. En 1954 se realizó una primera restauración para reparar daños, pero no tuvo éxito, pues se usaron materiales diferentes a los originales. Posteriormente, en 1996, se inicia un proceso de reparación capital tras un largo estudio comenzado 2 años antes. Estas labores fueron llevadas a cabo por la Oficina del Historiador de La Habana y por empresas españolas y francesas. Esta hermosa iglesia ha sido y es un recurrido sitio de oración y meditación de los cubanos que acuden a ella a confortar su espíritu en el amor y la fe.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
De manera que estás desanimado, que estás de regreso en la frustración y la desesperanza, y el sueño de ver en Cuba los cambios que la felicidad requiere, toma de nuevo en tu visión de las cosas el ropaje de una quimera irrealizable. Electo no hay quien lo tumbe y electo no hay quien lo arregle, toman de nuevo en tu mente los arreos de una convicción avalada por la triste experiencia de 60 y pico de años. Te ilusionaste con el 15 de noviembre pensando que se repetirían las grandes protestas del 11 de julio, cuando aquello que parecía increíble, aquello que tu corazón esperaba contra toda esperanza, se hacía realidad. El pueblo se había tirado a las calles de centenares de poblados y ciudades a lo largo de Cuba. Los gritos de libertad repicaban de San Antonio a Maicí. Y una frase que resume tus anhelos y manifiesta tu sed de justicia, una frase que es todo un programa de futuro, lo envolvía todo. Patria y vida. Patria y vida. No más patria o muerte. Este 15 de noviembre tendremos otro 11 de julio, te dijiste. Pero no fue así. La fuerza se impuso sobre la razón. Ahora el desencanto. La represión aplastó aquello que germinaba como un espontáneo movimiento libertador y ahora envuelven a la isla unas tinieblas más densas que la noche misma. La tiranía sacó sus garras, los presos sumaron miles y de esos miles muchos están aún encarcelados. Todo fue en vano, te dice el derrotismo. ¿Todo fue en vano? No, carajo, no ha sido en vano. Muy al contrario, si no hubiera existido la posibilidad de darle continuación a las protestas, ¿crees tú que la dictadura hubiera tenido necesidad de hacer el gran despliegue de terrorismo de Estado que tuvo que hacer? El 15 de noviembre fue un revés, pero la lucha sigue, porque la injusticia sigue. A pesar de los pesares, Cuba vive un comienzo esplendoroso, el comienzo del final, un final que llegará más pronto si ese mismo pueblo que salió a las calles el 11 de julio aprieta el paso y repite el episodio glorioso cada vez que se pueda, no importan los contratiempos. ¿O acaso crees que la dictadura podrá meter en la cárcel a todos los cubanos? ¿O es que no te das cuenta del nerviosismo que invade a los castristas? ¿O se te olvida aquello de las patadas de ahogado? La libertad de Cuba está en el camino correcto, está en el último tramo de ese camino. Pero camina con tus pies. Ya sabes que tu vecino piensa como tú, que la inmensa mayoría de los cubanos piensa como tú, que las cosas salieron mal el 15 de noviembre. Pues será mejor la próxima vez. Y al final, más pronto de lo que nos imaginamos, veremos el gran resultado. Fe y adelante, carajo. Cuba será libre como que hay un Dios.
Bueno, pues por hoy, amigos, llegó el momento de despedirnos de ustedes. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, todo nuestro equipo de realización y producción, que conforman el ingeniero Jorge Trilla, director técnico, Yolanda Esteban y este que les habla, Julio Storino, les damos las gracias más expresivas por acompañarnos, por su atención y los invitamos de todo corazón para que mañana nos acompañen nuevamente a la misma hora y en la misma frecuencia para presentarles nuevamente la edición correspondiente de Recuento Informativo, su revista de noticias, informaciones y comentarios. Hasta mañana, pues, que Dios me los bendiga. Patria y vida, que Dios salve a Cuba.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.